Vamos a hablar de la justicia penal militar, Mauricio, con sus invitados, sobre todo para tratar de, primero que todo, ver si hay alguna forma de quitarle esta mala imagen, porque por lo menos lo que uno puede leer a través de estos mensajes es que tiene mala imagen la justicia penal militar, y sobre todo cuál es la promesa de eficiencia, de eficacia, de transparencia que ofrece el cambio que se va a dar en la justicia penal militar.
Sí, señor, le tengo unos datos, Juan Pablo, como para contextualizar el tema. Actualmente en este sistema, el inquisitivo de la justicia penal militar, se adelantan 18.897 procesos, de los cuales 16.301 están en etapa de instrucción, es decir, con apertura de investigación, 1.525 en etapa de calificación, es decir, listos para resolver la situación jurídica de los militares, y 1.071 en etapa de juicio. ¿Cuáles son los delitos por los cuales se investigan a los militares y policía y con mayor incidencia? Son homicidio, el abandono de servicio, las lesiones personales, la deserción y el peculado. Sin embargo, los inconvenientes mayores se presentan en lo que tiene que ver con las sentencias. Entre 2017 y 2020, en los últimos 4 años, ha habido una disminución en estas decisiones. En 2017, por ejemplo, 966 sentencias condenatorias y 137 absolutorias. En 2018 fueron menos, con 869 sentencias condenatorias y 151 absolutorias. En 2019 siguió bajando, de 797 sentencias condenatorias y 114 absolutorias. Y en el 2020, el año pasado, apenas 464 sentencias condenatorias y 93 sentencias absolutorias. Lo que uno se pregunta, Juan Pablo, es si este tipo de justicia que se está llevando actualmente, porque es el sistema inquisitivo, donde es una audiencia, por lo menos no son de acceso al público, son reservados, unos procesos reservados, los expedientes no tienen acceso el público, si está funcionando o no, y qué se debe hacer en ese sentido. Por eso vamos a hablar con Fabio Spitia, él es el director de la justicia penal militar actualmente. Doctor Fabio Spitia, bienvenido a Sigue la W, y yo quiero preguntarle inicialmente, frente a este sistema penal militar, esta renovación, este revolcón que va a tener, ¿hay suficiente garantías para las víctimas, y que son las que más reclaman frente a sus victimarios, que nunca se conoce la verdad de lo ocurrido, y muchas veces esos procesos duermen en el sueño de los justos y no se sabe qué pasa con ellos?
Bien, muy buenas tardes. Un saludo muy especial a Juan Pablo, Paola, Andrea, Mauricio, todos los partícipes de esta mesa de trabajo. Qué bueno que podamos hablar de la justicia penal militar, y pues obviamente escuchando los mensajes, claro, de una u otra forma, yo no puedo cegarme frente a las críticas que se han hecho regularmente a la justicia penal militar, muchas de las cuales también son críticas que se hacen a la justicia ordinaria. La poca eficiencia, la poca celeridad, la poca persistencia de sentencias condenatorias, todas estas son absolutamente una serie de cuestionamientos que se hacen. Todo esto se hace, son cuestionamientos que se hacen.
Doctor Fabio, sí.
Sí, cómo no.
Doctor Fabio Spitia, hablemos ya de los cambios estructurales que va a tener la justicia penal militar. ¿En qué cambia? ¿Cuál va a ser ese nuevo proceso que será adoptado por la justicia penal militar y que garantiza o garantizaría que no va a haber por lo menos impunidad y que estos procesos finalmente van a llegar a un término como se espera?
Bueno, lo primero que debemos anotar es que cuando yo encuentro esta realidad hace casi un poco más de un año, yo encuentro verdaderamente falencias profundas sobre las cuales yo tengo que hacer autocríticas, no voy a maquillar absolutamente nada. Falencias profundas en relación con conectividad, nuestros jueces regularmente conectados con las fuerzas, pero no conectados con la justicia penal militar. Esto era un aspecto que teníamos muy complicado. Tenemos también unas leyes del año 2010 y 2015 que tratan de solucionar el problema de la autonomía de la justicia penal militar, pero que no se habían aplicado. Y lo que hemos venido haciendo en este proceso que yo he llamado de arquitectura institucional es, primero, aplicar la ley, Y segundo, mirar a ver un poco cómo hacemos que la justicia tenga directa comunicación con un órgano de gestión y de administración, como es la unidad administrativa. Entonces, en primer lugar, aplicar la ley. ¿Qué significa? Que había una ley del año 2010 que impone la creación del sistema acusatorio. Sistema acusatorio va a lo que ustedes mencionaban, efectivamente, publicidad. Publicidad lo que se está haciendo. El secretismo propio del sistema inquisitivo es un inconveniente porque pueden producirse algunas decisiones y esas decisiones no se conocen y efectivamente no tenemos una persona que sea respondiente de la actividad y la productividad de la justicia penal. De otro lado, la creación de la figura del fiscal general, que también es sumamente importante. ¿Por qué? Porque ese fiscal general podrá hacer lo que en este momento no puede hacer, y es que incidir directamente en el trámite de las investigaciones. Y él tendrá responsabilidad jurídica y responsabilidad política por el desarrollo de estas investigaciones, lo que de una u otra forma ya sucede en la Fiscalía General de la Nación. Entonces, el primer punto es la creación de esta unidad administrativa, que se crea y que ya afortunadamente salió. Es una unidad administrativa que sale de Mindefensa, y efectivamente ya quedamos segregados de Mindefensa, y que tiene un cuerpo directivo, un consejo directivo completamente indiferente. Es entendible que una justicia penal militar, en la cual el consejo directivo sean los comandantes de fuerzas, pues de frente a la opinión pública y de frente también a la comunidad internacional, pues no tenga mucha credibilidad. Ahora tenemos un consejo directivo en el que, si bien obviamente participa el señor comandante general de las Fuerzas Armadas y participa el señor director general de la policía, también va a participar, como ya ha venido participando, el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Porque además la Corte Suprema de Justicia en la sala penal es el órgano de cierre. Entonces, qué importante que la Corte Suprema de Justicia nos ayude a gerenciar la justicia penal militar. También, obviamente, la participación del señor ministro de Justicia. Este consejo directivo ya da un ámbito de autonomía mucho mejor y de presentación. Y si a esto le sacamos el hecho adicional o agregamos el hecho de que ya sale el Ministerio de Defensa, nos va a garantizar lo que yo pienso que paulatinamente debe darse más y más profunda, que es la autonomía de la función de la administración.
Sí, eso es muy importante, doctor Espitia, sobre todo hablar de autonomía. Porque mire, le voy a leer tres comentarios así rápido que estoy viendo con el numeral Justicia Penal Militar. De hecho, opina el concejal de Bogotá, Julián Rodríguez Astoque, escribe en su arroba el Juli Astoque, numeral Justicia Penal Militar es impunidad. En mayo revelamos que desde el 2017 la Justicia Penal Militar ha conocido 531 casos distintos de abuso de autoridad que involucran a personal de la policía a nivel nacional. Solo dos casos han llegado a juicio. Dice arroba ajo carajo, numeral, Justicia Penal Militar es como la justicia divina. Y escuche este, arroba Efraín Guisa, numeral, Justicia Penal Militar es la comisión de acusaciones de las fuerzas militares. Yo quiero que hablemos de eso, o sea, importantísimo la independencia, pero también importantísimo la celeridad. El caso o los datos que nos pone aquí el concejal Sastoque, de 0.3% de casos que han llegado a juicio, indicaría o que no se avanza con la velocidad necesaria o que los procesos por algún motivo terminan archivándose o empantanándose. ¿Cuáles son las garantías que este nuevo sistema de justicia penal militar dará para que se avance rápidamente en los procesos y que no veamos una cifra tan lamentable de poder llegar a juicio en los casos que son investigados?
Vale, yo obviamente respeto infinitamente el comentario y en algo hay razón. Tengo razón, y es el problema de la ausencia de velocidad. En eso hay absoluta razón.
Que es para toda la justicia, además. Eso aplica también a la justicia ordinaria, no vamos a negarlo, ¿no?
Sí, exactamente. Es decir, eso es un comentario a la justicia ordinaria, es un comentario también a los cuestionamientos que se hacen frente a la Comisión de Acusaciones. Es absolutamente normal, es un problema de... a veces simplemente del sistema como tal, que es nosotros tenemos un sistema que es bien complejo, bien difícil, que impide la administración de justicia en forma sola. Tenemos unos viejos jueces de instrucción, pero no solamente son jueces de instrucción, sino que además hay una figura que ni siquiera está en la justicia ordinaria derogada, que es la figura de unos fiscales que son como unos evaluadores de la gestión probatoria que han hecho los jueces de instrucción. Y después de eso, que en muchas ocasiones el juez de instrucción remite las diligencias al juez, al fiscal, y el fiscal se las devuelve al juez de instrucción, y el juez de instrucción se las devuelve al fiscal, no tenemos una persona que responda. Entonces, el primer punto es que la nueva estructura nos va a evitar estos inconvenientes. Vamos a tener un fiscal general de la Nación que tiene que responder de las investigaciones. Investigaciones en relación con miembros de la policía o con miembros de las Fuerzas Armadas, unos jueces de control de garantías que tendrán que responder si en relación con determinadas circunstancias hay elementos de juicio para proteger una medida de aseguramiento, y unos jueces de conocimiento que son los que tendrán que resolver. Todo eso es público. Y la única parte, obviamente, la que tendrá que responder por la parte de la indagación será, pues, responsabilidad del señor fiscal en penal, militar y policial. Entonces, es cierto, hay cuestionamientos, hay gran parte de razón. También he encontrado que hay algunos funcionarios que trabajan adecuadamente, que hay un gran porcentaje de funcionarios que trabajan adecuadamente. Y por ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo mientras no llega la implementación del esquema? Yo estoy recorriendo el país y estoy preguntando desde el punto de vista administrativo porque hay investigaciones que están demorando tanto. Es decir, yo no puedo tener un control de gestión sobre el proceso como tal. En estos momentos, por ejemplo, estoy en una ciudad del norte del país y simplemente les digo, oiga, ¿qué pasa con este radicado que está desde el año 2007? Algo debe suceder. Entonces, por lo menos las explicaciones de contenido administrativo me las dan e impulso desde el árbitro de mi competencia lo que debe suceder en este momento para que se tome decisiones. Tanto decisiones de carácter de carácter inhibitorio como decisiones de apertura de investigación cuando yo proceda.
Sí, director Fabio Spitia, en ese proceso, en ese tránsito, porque se supone que ya el próximo año entonces arranca formalmente todo este cambio de estructura, pero ¿cómo usted le va a garantizar a las partes de esos procesos? Nos decía Mauricio que son 18.800 procesos que están actualmente, para que no se quede con la versión solamente de lo que tienen los jueces penales militares hasta el momento, porque hay justamente muchas denuncias de la contraparte, de los abogados de las víctimas. En ese proceso de traspasar a un nuevo modelo, ¿qué garantía le da usted a quienes lo estén escuchando que tienen esos procesos? ¿Se puede hacer algo para que haya más veeduría y fiscalización en ese tránsito?
Yo aclaro un aspecto. Muchas gracias por la pregunta. Yo aclaro un aspecto y es, por disposición legal, los procesos sobre hechos que comiencen a partir de la implementación del acusatorio serán objeto del nuevo sistema acusatorio. Por disposición legal, los anteriores seguirán regidos por el anterior sistema. Entonces ahí tenemos un inconveniente legal. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros en estos momentos? ¿Cuál es el asidero que nosotros tenemos de control frente a eso? ¿Quién puede controlar las investigaciones actualmente? ¿Las puede controlar el director de la unidad administrativa? No las puede controlar. Eso no hace parte de mi competencia desde el punto de vista legal. Pero sí tenemos una colaboración directa, muy, muy continua, muy en tiempo real con la Procuraduría. Entonces, tenemos una relación con la señora procuradora a través de su procuradora delegada, que nos ha permitido, por ejemplo, que yo paulatinamente todos los meses estoy haciendo unos tops de procesos que desde afuera veo que no tiene sentido. No tiene sentido porque hay un delito que del año 2008 que no se ha investigado. No le veo sentido porque todavía llevamos esto así. Entonces, yo le mando mensajes directamente a la Procuraduría, que ya está empezando a hacer un control más directo, más de gestión sobre la actividad de los funcionarios de instrucción. Y una cosa adicional que ha llamado la atención es que, mire, yo siempre lo he mencionado, nosotros cuando llegamos aquí hace más de un año, no teníamos ni siquiera la posibilidad de tener una comunicación institucional con la JEP, que para nosotros es sumamente importante. Había más de 1.200 solicitudes represadas de información. Y esas 1.200 solicitudes represadas de información, pues de una u otra forma se explicaban porque no existe ni siquiera un sistema de comunicación y estadísticas en tiempo real. Hoy creo que quedan por ahí siete solicitudes que estamos tramitando últimamente, me puedo equivocar en algunos números. Sí. Entonces uno mira, de 1.200 y unas 1.000 que nos han llegado, se han tramitado más o menos 2.200 con los escasos recursos que tenemos. Ya en este año se ha implementado todo un sistema de renovación del esquema de información de esta unidad para que podamos tener estadísticas al día. Miren, la unidad, desde el punto de vista de gestión que yo encontré, es una unidad fácilmente de 1960. Volverla a una unidad, una justicia penal militar con posibilidades de gestión inmediata, de un control institucional inmediato, es un retraso de 50, 60 años que yo tengo la ilusión que el próximo año lo tengamos listo.
Sí. Doctor Espitia, vamos a comparar la justicia ordinaria con la justicia penal militar porque ambos sistemas van a ser muy parecidos. En la justicia ordinaria, cuando una persona es condenada en primera instancia, esta decisión puede ser apelada y va ante una segunda instancia de un juez superior, en este caso el tribunal que le compete. Y de ser apelada esta decisión o no estar conforme, puede ir a casación ante la Corte Suprema de Justicia. Aquí hablamos de que va a haber unos jueces de conocimiento, quienes seguramente serán los que profieran esas condenas primera instancia. O no sé si haya única instancia, si haya una apelación, si va a otro juez superior para que lo resuelva, o si llegue hasta la Corte Suprema. ¿Cuál va a ser ese proceso o en qué cambia, en qué se diferencia el sistema ordinario?
Bueno, que nosotros también tenemos desde el punto de vista y lo vamos a tener con el sistema acusatorio. En este momento la figura del Tribunal Superior Militar tenía y tiene algunos unos problemas porque solamente había tres magistrados en el Tribunal Superior Militar. Se logró aquí en este momento a través de la creación de la unidad que se ampliase el cupo para que por lo menos haya seis magistrados. En este momento ya, por disposición del señor presidente, mientras se reglamentan las disposiciones, tenemos tres magistrados en forma adicional. Además, con una temática institucional que resulta sumamente importante frente a lo que se menciona genéricamente. Y es, imagínense que este tribunal, siendo obviamente los militares, las personas o en relación con las cuales las personas hay más denuncias, más inquietudes desde el punto de vista de su proceder, pues el mayor cliente, entre comillas, es el ejército. El Tribunal Superior no tenía magistrados del ejército. Esto no tenía sentido alguno. Había un magistrado de la policía, había un magistrado de la Fuerza Aérea, había un magistrado también de la Armada Nacional. Aquí ya se implementó durante este mecanismo de transición dos magistrados que son del ejército, un magistrado más de la policía, que son nuestros mayores clientes desde el punto de vista de la jurisdicción. Entonces tenemos tribunal. Yo quisiera que el próximo año con la implementación del acusatorio tuviésemos los recursos para implementar algunos más magistrados y obviamente el órgano de cierre que es nuestra Corte Suprema de Justicia. Entonces la dinámica es la de la justicia ordinaria y la idea es que de una u otra forma, usted lo ha mencionado con mucho acierto, tengamos una comunicación permanente con la justicia ordinaria. ¿Para qué? Para crear los famosos números únicos de noticia criminal que nos sirva para saber dónde están las indagaciones. Hoy es bien complicado. Escúcheme que yo sea tan autocrítico con lo que tenemos, pero tenemos que reconocerlo. Uno no puede estar de espaldas a una realidad. Entonces tenemos una investigación cualquiera contra un policía y entonces a veces los sistemas de comunicación entre fiscalía y justicia penal militar son tan absolutamente precarios y toca hacerlo mediante revisión de libros o mediante llamadas telefónicas, cuando si tenemos un número único de noticia criminal podríamos hacer esto en forma inmediata. Entonces la gran importancia de la implementación del esquema es que podamos tener una simetría con la justicia ordinaria.
Escribe @lógico5, numeral justicia penal militar es, yo apoyo a la justicia penal militar. Escribe también con este numeral, @ Camilo G. Sandoval, numeral justicia penal militar es un cambio rápido y efectivo para el juzgamiento de policías y militares, que se haga justicia para los afectados por esto. Y escribe también @ Edgar Montenegro, numeral justicia penal militar es, o sería lo que se necesita, pero sucede lo contrario, la impunidad de crímenes al amparo de cualquier disculpa, abuso de las armas oficiales para crímenes. Yo quiero, doctor Espitia, que hablemos de algo que de todas formas genera ruido a la hora de hablar de un tribunal especial para uniformados, para miembros de la fuerza pública. Y es sin duda el hecho de que exista, digamos, como un juzgamiento que se da por pares. Usted mismo lo mencionaba, hay un magistrado de la Armada, hay un magistrado de la Policía. ¿Hasta dónde eso es un problema? Porque finalmente se puede pensar o se puede inferir que entonces un policía va a ser más blando a la hora de juzgar a una persona que porta su mismo uniforme, o que un miembro de la Armada va a ser más blando a la hora de juzgar a alguien que porta su mismo uniforme. Ahí no hay un problema, no hay un inconveniente que se genera por esa cercanía que genera el mismo hecho de estar bajo la misma arma.
Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Esto tiene obviamente que ver con la temática de la existencia, la razón de ser de la existencia de la jurisdicción.
Exactamente, exactamente.
La razón de ser de la existencia de la jurisdicción. Y desde ese punto de vista hay que entender una cuestión. Y es que el conocimiento en relación con la justicia penal militar y en relación con la justicia policial tiene que ver con un aspecto central, y es el derecho operacional. El derecho operacional no es lo mismo un homicidio que se comete en un combate, no es un homicidio que se comete en desarrollo de un conflicto armado, a un homicidio que se comete en una riña callejera. Es completamente diferente. El derecho operacional ha tenido un desarrollo gigantesco a nivel mundial. Pero entonces, cuando se cuestiona esto, yo simplemente voy a hacer una mención frente a esta circunstancia. Dentro de muy poco, en noviembre, les tengo una noticia que les compartí esta mañana a todos a través de un WhatsApp que tenemos. Vamos a traer una gran confluencia de expertos en justicia penal militar del mundo. Que la justicia penal militar no la creamos los colombianos como una cosa que se sacó de la manga para mirar a ver cómo le damos impunidad a militares o policías. En este próximo encuentro va a venir el presidente del Tribunal Militar Español. España, que tiene unas temáticas en materia de justicia penal militar sumamente interesantes. Va a venir Estados Unidos con todo un amplio campo de espectro de lo que es la aplicación de la justicia penal militar, incluso en materia de delitos sexuales. Es una cosa bien interesante. Pero vamos a tener también participantes de Perú, de México. Ustedes se imaginan el problema de lo que tenemos, de lo que es la intervención policial, de lo que es la intervención militar frente a los carteles allí. Y el cambio que se está haciendo de la famosa Policía Federal a la Guardia Nacional. Y el problema del el manejo jurídico de la protección de los soldados y de los policías cuando están en semejantes operativos. Es muy posible también, esto es bien determinante. Ustedes se imaginan lo que necesitamos desde el punto de vista de el manejo del derecho operacional frente, por ejemplo, a las intervenciones que se hacen en las favelas en Brasil. Vamos a tener también aquí, entonces, la intervención del ministro general del Ejército, que es presidente del Tribunal Superior Militar, para que nos hable eso, sí, de la ley de garantía y orden en la lucha contra el crimen organizado. Es decir, la justicia penal militar está en el mundo, y donde no está, están teniendo severos
problemas. Sí.
Estamos hablando, por ejemplo, de Francia, estamos hablando de Argentina, esto no es un artilugio tropical exclusivamente para dar impunidad.
Doctor Espitia, hablando de el nombramiento del personal, ¿quién va a designar a los jueces en este nuevo sistema? ¿Y esto será por concurso o va a ser a dedo?
La idea fundamentalmente, la ley establece una figura que no se ha reglamentado todavía, estamos en ese proceso, vamos a demorar un poco, que tiene que ver con la creación de una cuestión que se llama un cuerpo autónomo. Esto obviamente supondrá toda una serie de reflexiones en relación con el cambio de carrera, dónde estarán, si harán parte de una planta de personal diferente a la que tienen estas personas. También eso lo establece la ley. Estamos hasta ahora empezando con la reglamentación de esto en cuanto se pueda. Y segundo, claro, hay un aspecto que es central, y es que esto no puede ser simplemente una designación, como no lo ha sido, por lo menos desde que yo lo tengo, una designación al capricho de los comandantes de fuerza. Yo a hoy tengo que decirlo, y eso tengo que reconocerlo, no he tenido la más mínima injerencia de los comandantes de fuerza o del señor director general de la policía en relación con algún proceso, entre otras cosas porque yo no la tengo. Entonces, de una forma u otra, la idea es que el juez que presente una adecuada gestión pueda continuar en la justicia penal militar. El que no presente una adecuada gestión, la misma ley lo establece, no solamente saldrá de la justicia penal militar, sino que también puede salir de las Fuerzas Armadas o de la policía.
Hablemos ahora, doctor Fabio Espitia, director de la Unidad Administrativa de la Justicia Penal Militar, de los costos porque esto cuesta, y esto puede costarnos mucho. ¿Cuánto cuesta poner a funcionar este nuevo aparato de justicia penal militar? Porque me imagino que además aquí entonces tocará hasta montar salas de audiencia en donde haya posibilidad de que haya asistencia de público. O yo no sé cómo vaya a funcionar esto, pero ¿esto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Están los recursos en un país además en medio de estas medidas de austeridad a las que nos ha obligado la situación misma de la pandemia?
Juan Pablo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la pregunta. Primero, le voy a dar respuestas que no son regularmente respuestas que se dan frente a esto. ¿Cuánto me costó o cuánto le costó al país, mejor, la creación de la Unidad Administrativa Especial? $0. Y la palabra cero es $0. Desde el punto de vista presupuestal, porque más existen políticas de autoridad, de austeridad. $0. Fue reorientar el uso de los recursos humanos para crear la unidad como tal. ¿Cuánto costó? Cero. Segundo, ¿cómo estamos haciendo con la implementación del esquema? Con las personas que tenemos en la unidad vamos a iniciar pruebas y aprovechando también el caudal humano que tenemos allí, que hay funcionarios comprometidos y funcionarios que quieren trabajar en este rediseño de un esquema que le dé autoridad y que le dé reconocimiento frente a la opinión pública. ¿Cuánto costó la unidad? Cero. ¿Cuánto costará la implementación del sistema acusatorio? Yo no quiero decir cero, pero le cuento que no va a costar mucho. ¿Por qué razón? Porque es que aquí yo tengo la posibilidad de decirle a los mismos director de la policía, al señor comandante general de las Fuerzas Armadas, al comandante del Ejército, al comandante de la Fuerza Aérea, al comandante de la Armada, me implementan esos sistemas como les corresponde desde el punto de vista legal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Le voy a dar un ejemplo. ¿Cuánto me costó conectar a los jueces de la policía con la unidad y no con la policía? Cero. Porque la policía lo hizo. ¿Cuánto me está costando conectar al ejército y a las Fuerzas Armadas con la unidad administrativa? Cero. ¿Por qué? Porque lo está haciendo el Ejército Nacional y en ese sentido yo tengo que reconocer la gestión y el apoyo de la cúpula militar. En ese sentido, creo que ellos tienen muy claro lo que ha sido un mensaje del presidente de la República. La justicia penal militar tiene que ser muy autónoma, muy fuerte, en forma tal de que eso legitime pues, la existencia misma de la justicia penal militar. Entonces, hasta ahora le cuento, costo cero. Audiencias, salas de audiencias, le cuento cuánto me va a costar la relación con la policía, cero. ¿Y sabe por qué? Porque es que la policía me tiene salas de audiencias para procesos disciplinarios. Entonces me lo voy a colgar a la policía con la anuencia del general Vargas. Y yo sé que me va a ayudar. ¿Cuánto me le va a costar al ejército y a las fuerzas? Le va a costar a ellos un poquito. ¿Por qué? Porque la distribución logística no está tan bien como la policía. Ya lo he hablado con ellos y yo tengo la mejor disposición del general Zapatero, la mejor disposición del general Moreno y la mejor disposición del general Navarro, así como el comandante de la Fuerza Aérea y comandante de la Armada. Cero, pero eso costará un poquito, pero le costará las fuerzas. Y el gran colofón de esto, le cuento, ustedes no me lo están preguntando, pero también le quiero indicar lo bonito de esto. Este famoso encuentro internacional que vamos a tener ahora en noviembre, ¿cuánto me está costando? Le doy la respuesta, cero. Y usted me va a decir, ¿por qué cero? Le dije, porque a todos los conferencistas internacionales que vienen, les pedí que vinieran con gastos pagos. Y la razón, porque no tengo recursos. Y todos dijeron que sí. Mierda. Esto es una bala. Bueno. Esto es una bala.
No, pero esto sí es una novedad, Andrea, encontrarnos con un despacho, una unidad administrativa, que en muchas ocasiones las unidades administrativas cuestan y cuestan harto, que nos diga que claro. que le cuesta cero al Estado. Entonces me ha sorprendido el doctor Espitia.
Sí, es un aprovechamiento de recursos importantes, pero también viendo el beneficio de que se ajustan cosas que no han estado bien y que posiblemente pues se aceleren los procesos, haya más transparencia, entonces creo que eso que sí cuesta, pues vale la pena.
Interesante, Mauricio.
Sí, muy interesante. Le doy solamente un ejemplo. Uh-huh. Yo tenía 290 y tantos jueces previstos, jueces de instrucción, jueces de conocimiento. Con un adecuado sistema de reparto no necesito más de 203. Entonces, esos recursos me sirven para implementar desde el punto de vista administrativo el control y la gestión de la ONU.
Bueno, doctor Espitia, muchas gracias. Vamos a saludar a Camilo Urbano, él es exdirector del Sistema Penal Oral Acusatorio de la Fiscalía General y también quien ha asesorado algunas de estas implementaciones en la justicia militar. Doctor Urbano, bienvenido a Sigue la W. Yo quiero preguntarle a usted, frente al tema de la independencia, esta justicia para usted, desde que ha estado en ambos, o por lo menos conoce de ambos, de ambas orillas, esta independencia sí se va a dar y frente al fiscal general, la elección que se debe hacer para que esté adelantando estos casos de la justicia militar, ¿también va a haber esa independencia? ¿Por lo menos se garantizará eso?
Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Un saludo a Juan Pablo, a Andrea, a Mauricio, a todos los integrantes de la mesa y a los oyentes. Bueno, primero una claridad, yo no he asesorado la implementación del sistema y la justicia penal militar, lo hice en el sistema penal acusatorio de la justicia ordinaria, pero no en la justicia penal militar. Una cosa importante, digamos, tal vez el problema de legitimidad que tiene la justicia penal militar en este momento es el tema de independencia. Lo ha tratado muy bien y ha preguntado muy bien Juan Pablo sobre el tema. Y el tema de independencia parte sobre cómo se van a nombrar los funcionarios que vienen y quién es el que los nombra y cómo se van a nombrar. Ese tema parece ser que no está tan claro, como lo explicaba también el doctor Ospitia, en la justicia penal militar, pues porque parece que no hay un desarrollo total y completo de las leyes aplicables al caso, pero sí es una preocupación que desde la academia se ve. Estamos trabajando con unos centros de pensamientos muy importantes en análisis de la justicia penal militar que van a salir dentro de muy poco, no quiero anunciar ese centro de pensamiento, uno de los más conocidos del país, pero dentro de los estudios que se han hecho a la justicia penal militar, pues el gran, digamos, la gran preocupación es el tema de cómo se va a garantizar la independencia de los jueces y fiscales. Y uno de los temas fundamentales es precisamente ese fiscal de la justicia penal militar, es el fiscal general de la justicia penal militar, es el homólogo de lo que fue el doctor Ospitia en su momento como fiscal encargado. Es decir, es una persona que tiene no la injerencia sobre los procesos, pero sí la responsabilidad política y administrativa sobre que efectivamente los procesos anden. Y tiene que ser una persona, y ese es un poco el tema porque no se ve claro desde el exterior, cómo se va a elegir esa persona, bajo qué parámetros. Tiene que ser una persona que no solo cumpla desde luego todas las calidades éticas y no solamente las calidades jurídicas desde el punto de vista del derecho penal, sino que además, y esta es la parte más importante, debe tener un conocimiento amplísimo en derecho operacional, porque esta es una justicia supremamente especializada. Entonces, todas esas dudas que se tienen desde el punto de vista de la academia, desde el punto de vista de los centros de pensamientos en la justicia penal militar, pues generan algo de ruido frente a esa implementación. Claro, el doctor Ospitia decía, bueno, nos va a costar cero, que además me parece magnífico ese nivel de eficiencia en el manejo de los recursos, pero una justicia no cuesta cero. Le puede costar a otra persona o a otra entidad, pero una justicia no puede costar cero porque tenemos que ser muy conscientes que la justicia penal y cualquier justicia necesita recursos. Y es algo que no nos debe dar dolor de bolsillo darlos, porque es una forma de hacer justicia para las víctimas.
Sí, doctor Urbano,
¿qué pasaba antes con...
yo quiero plantearle algo que estoy viendo en este momento a través del chat del Facebook Live. Dice Álvaro Salazar, un sistema fracasado en la justicia ordinaria ahora se presenta como la panacea. ¿Hasta dónde podemos decir que el sistema oral acusatorio fracasó? Es un fracaso. Y es lo que se ve en el represamiento de procesos, en la lentitud de los mismos. Y por ende, entonces, ahora estos malos vicios del sistema penal acusatorio termina ahora yéndose a contagiar a la justicia penal militar. Estamos frente a un cambio de vestido, pero no un cambio del personaje de la justicia que está detrás.
Bien, en eso hay que ser supremamente cuidadosos. El sistema acusatorio per se no es un mal sistema, en el sentido de es garantista tanto con las víctimas como con el procesado, puede ser un sistema muy rápido, pero nosotros hemos adquirido una serie de vicios dentro de la justicia ordinaria que no pueden ser replicados en la justicia penal militar, porque si replican esos vicios, que no son tanto de normas, son más de vicios de la gente, del funcionario, del abogado, del aplazamiento, ¿sí? Si dejamos que esos vicios se repliquen en la justicia penal militar, pues va a correr exactamente la misma suerte que la justicia ordinaria, y es un nivel de atraso importante que no le da una adecuada y cumplida justicia a los ciudadanos.
Ahora, el tema de los jueces. ¿Creería usted que es mejor tener un tribunal en donde exista tanto jueces que vengan de las fuerzas como jueces civiles para garantizar un equilibrio necesario dentro de un sistema penal?
Es una discusión jurídica eterna, dogmática eterna, pero si usted me lo pregunta a mí, yo soy partidario de los tribunales mixtos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es que en un tribunal mixto, claro, que tiene que tener un conocimiento muy claro del derecho operacional, de competencias de las fuerzas y de derecho internacional humanitario, pero también se tiene que ver el lado de los civiles que pueden ser víctimas del conflicto y ese, o en general, víctimas de una persona vinculada a la justicia penal militar, y eso solo lo puede dar de manera objetiva un civil. Y aquí hay una cosa súper importante. El problema no solo está en los jueces, sino en los fiscales. Los fiscales de la justicia penal militar en el nuevo sistema, como me corrige el doctor Ospitia si me equivoco, pueden ser tanto civiles como de origen militar. Y sería muy importante que ese nuevo fiscal general, que yo creo debe ser una persona vinculada a las fuerzas, escoja fiscales que sean mixtos, de naturaleza mixta, para garantizar objetividad, en primer lugar, en las investigaciones.
Sí. Doctor Espitia, ¿eso cómo lo tienen previsto?
Bueno, muchas gracias, doctor Camilo. Me alegra inmensamente saludarlo. Es un placer. Gracias por sus aportes, sobre todo cuando usted refiere a algo sumamente importante. Y es que la justicia penal militar no es cualquier justicia, es una justicia especializada. Especializada. Esto no es el caso del ladrón de la esquina. ¿Qué es lo que yo les digo? Claro, y usted tiene toda la razón. Yo no estoy diciendo que la administración de justicia nos cueste cero. No, usted dice que la administración de justicia me cueste ser. Lo único es que la implementación, desde ese punto de vista, va a haber obviamente algunos recursos que le voy a sacar a las Fuerzas Armadas. Ellos tienen que darme las posibilidades, pero tienen la posibilidad logística de hacerlo. Desde ese punto de vista, el manejo mío, es que ustedes pueden imaginar, esto es simplemente la referencia. Uno como fiscal general maneja casi 4 billones de pesos. Yo llego a manejar 34 mil millones de pesos. Usted se puede imaginar la diferencia desde el punto de vista de gestión. Y bueno, hay que administrarlo desde el punto de vista de la precariedad. Por eso el famoso componente de que yo me pego a todos y les digo de una u otra manera, esto me tiene que costar lo menos posible. Ahora, usted establece una inquietud, doctor Camilo, sumamente interesante. ¿Qué haremos con el fiscal general? Hay una norma y esa norma está allí en la ley que impone que el fiscal general de la Nación tenga una experiencia mínima en la justicia penal militar, una experiencia mínima en la justicia penal militar. Y por las mismas razones, de conocimiento profundo de DIH, conocimiento profundo de derecho operacional, y allí tendremos varias posibilidades, pero esas son obviamente situaciones que competen al señor presidente de la República, que es el que debe nombrar el fiscal general por disposición legal. Y existe la posibilidad, tanto que sea una persona civil, como una persona de la Policía Nacional, como una persona de las Fuerzas Armadas. Será su decisión. Lo que a mí me interesa fundamentalmente es que este fiscal general tenga lo que hemos mencionado aquí, la posibilidad del control, el control de las investigaciones. Es lo que se hace en la fiscalía, lo que también en este momento está haciendo el señor fiscal general, que irse por las regiones y revisar las actuaciones y mirar a ver qué sucede, porque en un caso no había imputación, porque en otro caso se va a hacer un archivo y unas diligencias. Ese control de gestión es sumamente importante, que en este momento el sistema caduco, el sistema antiguo, envejecido de la justicia penal militar no lo tiene. Ya las decisiones sobre quién es la persona del fiscal general será una decisión del señor presidente de la República.
Pues es Fabio Espitia, el director de la Justicia Penal Militar, Camilo Urbano, penalista y además uno de los hombres que ayuda a construir el sistema penal oral acusatorio en Colombia. A ambos les agradecemos por estar con nosotros, numeral Justicia Penal Militar es. Hacemos una pausa y al regresar, una denuncia que nos llega desde México, pero que tiene